Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Abrimos nuestro habitual tiempo de noticias en los que hoy abordaremos los siguientes contenidos. En Perú, el ministro de Justicia anunció esta semana que su país acudirá a instancias internacionales como la Corte de Justicia de La Haya para reclamar la extradición del expresidente Alberto Fujimori. En Francia, el ministro del Interior adelantó que su nuevo plan antiterrorista prevé el endurecimiento de penas, el control de las comunicaciones telefónicas y por Internet y la intensificación de la videovigilancia y el seguimiento de los desplazamientos a los países considerados de riesgo. Repasaremos además la actualidad de África con el CIDAF, el Centro de Información y Documentación Africana. Y en Cataluña, el gobierno de la Generalitat quiere erradicar o limitar la prostitución de la calle y para eso prepara una ley que quiere regular el sector.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Perú, el ministro de Justicia, Alejandro Tudela, anunció esta semana que su país acudirá a instancias internacionales, como la Corte de Justicia de La Haya, para reclamar la extradición de Alberto Fujimori, refugiado en Japón desde el año 2000. Asimismo, el gobierno peruano convocó al embajador de Japón en Lima para hacerle entrega de las respuestas al segundo cuestionario que presentaron las autoridades japonesas sobre los expedientes de extradición. Recordemos que dichos expedientes de extradición son dos. En uno de ellos se acusa al expresidente Alberto Fujimori de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Y el otro expediente se sustenta sobre una acusación de corrupción por una indemnización de 15 millones que Fujimori otorgó supuestamente a su antiguo colaborador Vladimiro Montesinos. Los compañeros de Radio Nederland nos ofrecen la opinión de Francisco Soberón, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú.
Señor Soberón, ¿cuál es el peso real de este comunicado del ministro de Justicia peruano?
Esto ha coincidido, el anuncio, con otro hecho que queremos valorar, que es que el Perú, con la Cancillería y el Ministerio de Justicia, han convocado al embajador de Japón en Lima y le han entregado la respuesta al segundo cuestionario que presentaron las autoridades japonesas sobre los expedientes de extradición. Y que con esta respuesta el Estado peruano anuncia que da por concluida cualquier consulta con el gobierno y las autoridades japonesas. Porque para nosotros también nos parece que hay una pretensión dilatoria en el comportamiento de las autoridades japonesas de no querer responder a los dos expedientes de extradición, uno vinculado a crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, como es el expediente Cantuta Barrios Altos, y otro sobre corrupción a raíz de los 15 millones de indemnización que Fujimori le dio al hoy procesado de crímenes también y socio de Fujimori, Vladimiro Montesinos. Hay otros expedientes pendientes, pero creo que ha anunciado el gobierno que tampoco va a derivar ya nuevos expedientes al Japón, porque creemos y compartimos esa creencia que con estos dos expedientes es suficiente para que el Japón responda a los indicios razonables que contienen los expedientes y que la pretensión de las autoridades de que se les den evidencias, pruebas mayores, no corresponden al estadio de la extradición. La extradición se basa en cualquier lugar del mundo en indicios. Y es por eso que creemos que ya no tiene razón de ser seguir respondiendo cuestionarios. Ya debemos exigirle a las autoridades japonesas que finalmente hoy respondan al pedido de la justicia peruana.
Sí, sin embargo, siguiendo un poco en esta línea, Japón insiste en que no extradita a sus ciudadanos. ¿Qué se puede esperar, pues?
Es que ahí hay una actitud, pues, del parte del prófugo de doble faz. Se reclama peruano para pretender intervenir políticamente en el país y se reclama japonés para evadir la acción de la justicia. Entonces, de eso debe ser consciente las autoridades japonesas. y por eso es que el planteo que ha hecho el Estado peruano es de llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Todavía habrá que conocer sobre qué fundamento y para qué punto, si es sobre el tema de la nacionalidad o si es sobre el tema del incumplimiento de las autoridades japonesas de sus compromisos y obligaciones internacionales, ya que Japón es parte también de la Convención contra la Tortura. En fin, eso es el paso siguiente que tendrá que considerarlo el Estado, que es el que litiga. Nosotros, como organismos de derechos humanos y representantes de los familiares, no podemos intervenir en ese proceso. Nosotros más bien estamos considerando la denuncia penal en el propio Japón por estos crímenes de lesa humanidad o la denuncia en un tercer país en aplicación del principio de justicia universal.
¿Y de ser así, para cuándo tienen previsto ustedes estas acciones?
Esas acciones estaban previstas en función del tipo de respuesta y fundamento que dé el gobierno de Japón. Si eso no va a producirse, indudablemente que evaluaremos adecuadamente el momento oportuno con el apoyo de los abogados japoneses que tenemos para ver de tomar esta decisión conjuntamente con los familiares.
Ya para concluir, Francisco Soberón, hablemos brevemente sobre la figura de Fujimori en sí. La situación política en Perú se ha visto de alguna manera revuelta en los últimos meses, podríamos decir, y pareciera que la figura de Alberto Fujimori se ha reivindicado entre parte de la ciudadanía peruana. ¿Cómo viven ustedes?
Sí, yo diría que se ha mantenido un nivel de presencia en algunos sectores sociales, incluso de los más pobres, que fueron favorecidos por sus programas sociales, producto de las privatizaciones que él obtuvo y manipuló también y que es parte de la corrupción. Entonces, en algunos sectores que fueron favorecidos por esos programas, existe. Recordemos que incluso dictadores en otros regímenes, como el caso de Pinochet, tenía también un respaldo y un soporte social. Eso no nos preocupa, que haya sectores todavía confundidos, que haya sectores que todavía tengan esa añoranza por ese pasado. Pero creo que la mayoría, hay sectores que rechazan esta pretensión del prófugo de querer aspirar a una candidatura cuando todavía tiene pendiente cuentas que rendir ante la justicia nacional.
Un último punto. En este caso, en caso de que Fujimori se presentara de nuevo a las elecciones, ¿tienen ustedes pensada alguna iniciativa?
No puede presentarse. Esa es una manipulación psicosocial de las que está acostumbradas que él pretende sugerir ante la opinión pública. Él está impedido por decisión inhabilitado políticamente por el Congreso, y estamos seguros que en el momento que pretenda formalizar una candidatura, el Jurado Nacional de Elecciones la rechazará. Él sabe que no puede ser candidato. Él lo que hace es una acción mediática, ¿no? Entonces, esperemos que eso se produzca en su momento, el rechazo del Jurado Nacional de Elecciones a esta pretensión, porque existe la inhabilitación política por 10 años contra él.
Francisco Soberón, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú, muchísimas gracias.
Gracias también siempre a vuestras órdenes.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
En Francia, el ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, adelantó en una entrevista que su nuevo plan antiterrorista prevé el endurecimiento de penas, el control de las comunicaciones telefónicas y por Internet, y la intensificación de la videovigilancia y el seguimiento de los desplazamientos a los países considerados de riesgo, entre otras medidas.
Con voz. Además, contempla un mayor acceso de las fuerzas de seguridad a ficheros como carnés de conducir, demandas de visados y demás. La ley obligará a los proveedores de servicios de telefonía e Internet a conservar todos los datos de las operaciones que efectúen sus clientes durante cierto periodo.
La intención del gobierno francés es endurecer las penas de cárcel, que pasarán de 20 a 30 años para aquellas personas consideradas organizadoras de actos terroristas.
Una de las medidas más polémicas es la que prevé la denegación de la nacionalidad a los ciudadanos franceses naturalizados condenados por delitos terroristas. Estos perderían la nacionalidad francesa si la condena se produce antes de que hayan transcurrido 15 años desde su naturalización.
Pero paralelamente, el Parlamento Europeo rechazó este martes el plan de cuatro gobiernos comunitarios, Francia, Irlanda, el Reino Unido y Suecia, para controlar las comunicaciones electrónicas, y con ello abrió las puertas a la iniciativa alternativa de la Comisión Europea, más garantista y menos agresiva.
La propuesta se debatió antes del verano y entonces quedó claro que no iba a salir adelante. Se argumentó que era agresiva con la intimidad, que no era proporcional, que extendía demasiado en el tiempo, hasta 3 años, el almacenamiento de datos y que obligaba a las compañías a correr con los gastos adicionales que la puesta en marcha del proyecto conllevara. Para un proveedor de servicios de Internet, importante el equivalente a almacenar 4 millones de kilómetros de archivadores.
Ahora la nueva propuesta define los datos a controlar, los considerados necesarios para la buena marcha de una investigación policial, y limita el periodo de su almacenamiento a los 6 meses para las comunicaciones de correo electrónico y hasta 1 año para las telefónicas. Entre estas se incluyen las llamadas perdidas, que resultaron clave en las pesquisas de los atentados del 11 de marzo en Madrid y de julio en Londres.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Cada uno es diferente.
Porque todos somos iguales.
Reconocer nuestras diferencias.
La señora no tiene empleados.
¿Y nosotros dos qué somos?
Claro que extraño también mi gente. Creo que dentro de muy poco puedo ir a visitarlos.
Además, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, opinión.
Ni legal ni invisible.
Por una ciudadanía sin fronteras.
A partir del 30 de septiembre.
Por esta emisora.
En el informativo Con Voz, la actualidad de África nos la ofrece el Centro de Información y Documentación Africanas, el CIDAF.
Con Voz.
A continuación damos paso a la actualidad del continente africano y hablamos de la situación de África en el contexto geopolítico actual y nos centramos en el análisis económico y político del sector petrolífero.
Pues sí, África, que hasta los años 80 participaba prácticamente con el 4% del comercio mundial, vio como entre los años 80 y 90 pasó prácticamente a desaparecer del concierto mundial en lo que se refiere al comercio, llegando apenas al 2% y en muchos lugares al 1%. Pero ahora parece que la cosa está cambiando de signo. Por un lado, las grandes exportaciones de petróleo, sobre todo del Golfo de Guinea, pues han hecho que nuevamente empiece a coger auge el comercio, en el comercio mundial, la participación africana. Nos recuerdan estos días las noticias que sobrepasa ya la producción de 4,5 millones de barriles diarios y prácticamente supera a Irán o Venezuela, grandes productores de petróleo. También las noticias nos recuerdan estos días que Estados Unidos importa cerca del 15% de su petróleo, del petróleo que importan los Estados Unidos, lo importa de esta zona de África. Por su parte, la Unión Europea importa ya también de esa zona, de la zona del Golfo de Guinea, el 22% del petróleo que se consume aquí en los países de la Unión Europea. Es verdad que este auge en la venta y la producción y venta del petróleo no beneficia a todos. Las quejas son de que el dinero que viene del oro negro, del petróleo, muchas veces pues es empleado simplemente para mantener gente corrupta en las administraciones o incluso gobiernos. Por eso las noticias que nos llegan hacen hincapié en que se consiga de alguna manera corregir ese defecto para que los bienes y el dinero que viene del petróleo llegue también a las poblaciones de todos estos países.
Hablamos ahora de Costa de Marfil, un país de referencia en el África Occidental que, pese a la grave situación política que vive, pese a la guerra civil en la que está sumergida, todavía la economía resiste.
Pues sí, es un poco casi como un milagro, porque se pensaba en el momento en que saltó la crisis en el año 2002 que la economía de Costa de Marfil iría a caer en picado. De hecho, la mayor parte de los agentes económicos, hombres de negocios, sobre todo franceses y también libaneses, pues parece que muchos de ellos, o la mayoría, sobre todo los franceses, abandonaron el país en ese momento. Por tanto, se pensaba que toda la estructura económica y productiva del país caería en picado. De hecho, no parece que haya acontecido eso, sino que casi todo lo contrario. Este año se piensa que se va a terminar experimentando un auge o un ligero crecimiento, tal vez del 1% o un poco más. Pero lo importante es eso, que no solo no ha caído la economía y la producción. Recordemos que Costa de Marfil es el primer productor mundial de cacao y prácticamente el 40% o un poco más de la producción mundial se da en este país, en el sur de Costa de Marfil, ¿no? Pero no solo no ha caído, sino que va aumentando, y esto lo ha reconocido incluso el Fondo Monetario Internacional, que ha felicitado, los expertos del fondo han felicitado a Costa de Marfil por la solidez de su economía. Este año la cosecha de cacao parece que alcanzará el 1.300.000 toneladas, y a eso habrá que añadir unas 200.000 que pasan de contrabando en la frontera del vecino Ghana. Por tanto, también felicitaciones a Costa de Marfil por la solidez que manifiesta su economía, y esperemos que también en la política se corrijan los defectos y empiecen a funcionar correctamente dentro de poco.
Desde la República Democrática del Congo nos llegan buenas noticias a través de Radio Okapi, que nos facilita la información de que 47 militares desertores han sido detenidos.
Bueno, sí, los radioyentes probablemente se acuerdan de que hace un año o año y medio hemos hablado mucho de la invasión de Bukavu con las tropas del general Nkunda y del coronel Mutebusi, que después tuvieron que huir cuando las fuerzas de la República Democrática del Congo y las de la ONU, las de MONUC, que así se llama la representación de la ONU en el Congo, pues contraatacaron. Pues bien, esas tropas se refugiaron en Ruanda y en otras partes del este del Congo. Estos generales, el general Nkunda y el coronel Mutebusi, hace unos meses, un mes más o menos, recibieron una orden de busca y captura internacional por un juzgado del Congo, ya que están acusados de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, ¿no? Pues bien, ahora la noticia nos dice que soldados de este coronel Mutebusi han sido detenidos o capturados por las fuerzas de la República Democrática del Congo en el Valle de la Rusisi. Parece que llegaron en grupo de Ruanda atravesando el Burundi y atacaron o intentaron atacar el este del Congo, al sur de Bukavu. Tres soldados huyeron y 47 han sido detenidos. Entre ellos parece que hay 12 oficiales y 35 soldados. Todo esto lo ha anunciado la radio Okapi de las fuerzas de la ONU en el este del Congo. Los amotinados parece que habían encontrado refugio en Ruanda, y ahora pues se espera que pasen a disposición de las autoridades para ser juzgados lo más pronto posible.
Música.
continuamos hablando de la actualidad del continente africano y no olvidamos la grave situación alimentaria que está viviendo el continente africano. La FAO acaba de reconocer que la seguridad alimentaria en África está amenazada.
Pues sí, está amenazada y según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, pues esto se debe sobre todo a los bajos precios de los productos agrícolas que los países africanos venden. Y entonces los precios no les permiten, el dinero que reciben por lo que exportan, no les permite a los países africanos pagar, comprar y pagar los productos alimenticios y la seguridad, recomponer la seguridad alimentaria de la cual tienen necesidad. Este es un problema que se añade a los ya conocidos y de los cuales hemos hablado también en esta radio, los casos de subsidios y gravámenes aplicados por los países de desarrollo a los productos y que limitan el acceso a los mercados de los productos africanos como el algodón, por ejemplo, o el café, ¿no? Pero lo que nos habla ahora la FAO es que los productos que van al mercado tienen un precio tan bajo que prácticamente no permite las exportaciones de los países africanos no les permiten obtener ganancias suficientes para poder comprar lo necesario para tener un equilibrio alimentario en su país y para tener unas reservas de seguridad alimentaria, ¿no? Se espera que la llamada de la FAO encuentre oídos acogedores en los mercados internacionales para que de alguna vez se subsanen los defectos en el marcaje de los precios internacionales para los países agrícolas, sobre todo del tercer mundo.
Vamos ahora, nos situamos en el Níger, uno de los países del Sahel que más gravemente vive en la hambruna que está sufriendo el África Occidental, y parece que si se les ha dejado de lado por parte de Occidente algunas ONGs locales como Caritas Níger, siguen estando con los más necesitados.
Sí, es una de las mejores informaciones que hemos tenido estos días, cómo Caritas del Níger está desarrollando su labor en medio de dificultades enormes, pero desarrollando una labor encomiable y extraordinaria. A veces se les olvida a los de Caritas y desarrollo, en este caso del Níger, pero que son ellos los que están prácticamente ayudando a esta gente a afrontar su situación. Los comités de desarrollo y de solidaridad de Cáritas del Níger pues recorren prácticamente todos los meses toda la zona, muchísimas veces en burros, montados en burros o en bicicletas, para identificar las zonas más difíciles, tanto por la sequía como por las enfermedades, localizar las necesidades más urgentes, delinear un mapa de la emergencia y luego buscar una solución ya a nivel de Cáritas del Níger. Así se está contribuyendo a hacer conocer la situación real de alarma en que vive el Níger en este momento y sobre todo hacer conocer las necesidades imperiosas del momento. Y por ejemplo, una de las cosas que más está anunciando Cáritas del Níger es el impacto a nivel sanitario de la crisis que ha sido subestimado por la mayor parte de las intervenciones humanitarias y que se ha prácticamente la han concentrado en suministro de alimentos, escondiendo los riesgos sanitarios ligados a la malnutrición. Las enfermedades de las que nos habla Caritas Níger más difundidas son la malaria, la meningitis y el cólera. Nos dicen, por ejemplo, que en los primeros seis meses de 2005 se registraron 224.221 casos de malaria con 327 muertes, mientras que meningitis ha habido hasta ahora 1.036 pacientes de meningitis, de los cuales 115 han muerto. De cólera ha habido 99 casos de cólera con 10 muertes. y sobre todo nos dicen que la mayor parte de las personas afectadas son mujeres encinta y niños menores de 5 años.
Pues hasta aquí nuestra selección de la actualidad del continente africano.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Cataluña, el gobierno de la Generalitat quiere erradicar o limitar la prostitución de la calle. Y para eso prepara una ley para regular el sector. El borrador de la ley prevé crear un censo de prostitutas y limitar el ejercicio de la prostitución a centros cerrados, aislados y homologados, y someter a las empresas del sexo a controles fiscales y laborales.
Los estudios jurídicos elaborados por los técnicos de la Consejería Catalana de Interior apuntan a que es posible perseguir, sancionar y detener a las prostitutas que están a pie de calle o de carretera y también a los clientes que se detengan. Para ello, apelarán a razones de seguridad vial.
El borrador del proyecto de ley quiere reducir los ámbitos de la prostitución a espacios cerrados y aislados. Centros cerrados sometidos a controles laborales que reúnan toda una serie de medidas preventivas en materia de higiene y seguridad y que en ningún caso se puedan ubicar en las proximidades de una comunidad de vecinos.
La ley que prepara el gobierno catalán propone un registro de las mujeres que se dedican a la prostitución, un censo al que deberán apuntarse en libertad y sin ser coaccionadas por nadie. Una vez registradas, las mujeres estarán legalmente facultadas para el ejercicio de la prostitución en los centros homologados.
Según el borrador en estudio, las prostitutas han de beneficiarse de derechos laborales, salariales y también de obligaciones tributarias, como cualquier trabajadora. Para Carmen Brit, del colectivo Etaira, que lucha por los derechos de las prostitutas, estima que defender en España los derechos de las prostitutas no es algo sencillo.
Defender los derechos de las trabajadoras del sexo aún no es fácil en este país, ¿no? Y a veces, pues, manteniendo el sobre encima de la mesa la necesaria cohesión social, pues no se tienen en cuenta los derechos de las minorías, ¿no? Que efectivamente son minorías, pero precisamente un sistema democrático lo que tiene que asegurar es que haya respeto hacia todos los grupos sociales, incluidas las minorías, ¿no? No solamente atender a las mayorías.
Hay que recordar que en España se calcula que hay entre 400.000 y 600.000 prostitutas, de las cuales el 90% es inmigrante. Es más, en los clubes de alterne, solo 2 de cada 100 son españolas. Las extranjeras proceden fundamentalmente de los países hispanoamericanos, del África subsahariana y de la Europa del Este.
Se calcula que 1,5 millones de españoles acuden diariamente al mercado de la prostitución. Según algunos expertos, un 40% de los hombres dicen haber utilizado alguna vez un servicio de prostitución.
La Guardia Civil ha alertado en su último informe del incremento de la actividad de las redes y de las mafias que captan a inmigrantes para ser explotadas en los clubes. Algunas organizaciones no gubernamentales aseguran que entre 300.000 y 500.000 mujeres son víctimas cada año en España del tráfico de mujeres.
El negocio de la prostitución mueve unos 12.000 millones de euros al año en España. El del sexo es el tercer negocio que más dinero mueve después del tráfico de armas y de drogas. Por ejemplo, los periódicos más importantes del país publican todos los días cerca de 1.000 anuncios de contactos e ingresan diariamente aproximadamente unos 12.000 euros por los anuncios rotulados como relax y masajes.
En Europa se toman como referentes dos modelos claros de regulación de la prostitución. Por un lado, el de Suecia y por otro lado, el de Holanda y Alemania. La ley sueca es abolicionista. Penaliza al cliente y considera a la prostituta una víctima de la explotación sexual. Holanda y Alemania la han legalizado y han regulado sobre todo el control sanitario de las mujeres.
Con esta última información ponemos el punto final al informativo con Voz de hoy. Ha sido un gusto compartir esta media hora con todos vosotros y si lo queréis lo podemos volver a repetir mañana. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.